Jesús es y la caravana. Amén. Hasta ahora, maravillosa. Va a continuar así, en nombre de Jesús. Por favor. Hasta ayer, hablamos sobre lo que Dios quiere. Hablamos sobre el querer de Dios, el deseo del corazón de Dios, lo que quiere Dios. Tiene un propósito eterno. Pero cuando miramos, y yo sé que Daniel está hablando con algunos, ya pasaron por el taller de él, y está hablando también sobre el propósito eterno. Cuando miramos este propósito que es tan magnífico, tan tremendo, porque imagina, nosotros semejantes a Jesús, cada uno, es grande, es tremendo, es profundo, es maravilloso. Pero cuando uno se da cuenta que esto que Dios quiere, no puede quedar solamente en esta parte. Yo sé lo que Dios quiere. Está bien. Pero yo tengo que saber cómo alcanzarlo. ¿Cómo es posible alcanzar este propósito? ¿Cómo es posible que la esperanza que Dios tiene en mi llamamiento sea, de hecho, puesta por terminada? Por eso empezamos el primer día hablando sobre que muchos hacen la obra de muchas maneras. Y después vimos que él tiene un plan y que no cambió, y que para conquistar este plan, Dios no nos dejó sueltos para sermos como quiera. Dios dijo para nosotros: yo quiero que usted sea semejante a mi hijo. Yo quiero que usted sea santa y sin mancha. Entonces tú dijo: bueno, Señor, si es esto que quiere de mí, ¿cómo hago? No, hace como quiera. Está bien, para mí, de cualquier manera, de cualquier forma. No, no es así. Quiero hablar sobre dos ejemplos que aprendí con Iván. Cuando empezó a hablar para nosotros sobre propósito eterno, nos habló esto. Cuando habló sobre lo que Dios quiere, que es un principio de Dios, es absoluto, él dijo: no solo lo que Dios quiere es absoluto, como también lo que Dios quiere también es absoluto. Y dijo así, el primer ejemplo que dio, habló sobre la Coca-Cola. Me acuerdo como hoy, porque habló unas 200 veces para nosotros sobre esto. Dijo: la Coca-Cola quiere poner una fábrica acá en Mendoza. Entonces la Coca-Cola ve el terreno, el lugar mejor para poner la fábrica, y después dijo: yo quiero poner una fábrica acá en Mendoza para producir ¿o qué? Coca-Cola. Y alguno viene y dijo así: sí, ¿y qué hacemos nosotros para hacer esto? No, hacen como quieren la Coca-Cola acá. ¿Es así? Yo vengo acá, tomo Coca-Cola, yo voy a Brasil, tomo Coca-Cola, yo voy a Estados Unidos, tomo Coca-Cola, yo voy a Venezuela, tomo Coca-Cola, y todas son iguales. La garrafita es la misma, la botella es la misma, el dibujo es el mismo, todo. Cuando los que son responsables por la Coca-Cola dicen lo que quieren, eles também dizem como querem. Eles não são tontos para poner uma fábrica acá e deixar ao encargo de qualquer um fazer como quiera a fábrica e produzir como quiera a Coca-Cola, porque não será a Coca-Cola. Então, eles explicam o que querem e dizem como querem. E dizem assim: as máquinas têm que venir de la França, de la Alemanha, e a marca é tal, que vai produzir tal coisa, e a quantidade é esta, e a botella tem este tamanho, e o rótulo é desta maneira, e habla sobre todo, especifica cada coisa, e em cada país, em cada ciudad que tem uma fábrica de Coca-Cola, é a mesma, igual em qualquer parte do mundo. Porque diz o que quer e habla como quer, ou como tem que ser. A pergunta que Ivan hacía a nós era assim: e Deus? Deus nos falou o que quer, pero não nos dijo como quer? Deus é tonto? Deus é tonto que habla o que quer, pero não nos deu como conseguir o que ele quer? Não nos deu um plano para atingir ou conquistar isto que ele quer? Deus é tonto? Não, Deus não é tonto. Porque tudo que os homens fazem na terra, sacaram de la palavra dele. Todo. Todo o que fazem. Sacaram dos princípios de la verdad que está escrito em la palavra. As grandes empresas aplicam todos os princípios que Jesus falou. Deus não é tonto. Deus dijo o que queria e dijo como queria. Eu vou exemplificar com a segunda coisa que Ivan nos falava muito. Ivan dijo: quando Deus quiso, quando sacou o pueblo de Egito e quiso fazer um tabernáculo, que homem estava delante del pueblo? Como era o nome del homem? Moisés. E Moisés era um homem muito experto. Moisés era nieto de Faraó. Moisés era hijo de la hija de Faraó. Moisés tenía acceso a toda la sabiduría posible en la tierra en aquel momento. Porque Egipto era una potencia. Tú estuviste, ¿no? Tú y Ana. En Egipto estuvieron en las pirámides. ¿Qué te pareció?
En un cementerio.
También allá. E as pedras são grandes. E que quando foram hechas? Te acuerdas?
Há algumas que são del ano 2500 antes de Cristo.
2500 antes de Cristo. E hasta hoje miram e dizem: como hicieron isto acá? Como foi que hicieron isto? Moisés tinha acesso a toda a matemática que havia na terra, toda a engenharia, toda a arquitetura, todo o conhecimento necessário para fazer qualquer coisa. Provavelmente administrou algumas destas coisas que aún estão allá. Palácios de los faraós, coisas, construiu ciudades. Ele era nieto del faraó. Tinha acesso a todo. Este homem está em el desierto, indo com o pueblo para algum lugar que Deus está levando a eles. E Deus dijo: eu quero que você haga um tabernáculo, que é uma figura do que eu quero fazer adelante. E chamou Moisés e dijo: eu quero um tabernáculo, uma tenda. ¿Tenda? Uma tienda, uma barraca, dizemos nós. Uma tenda de campanha. Pero para um homem que tinha toda a ciência. A palavra dijo que tinha toda a ciência. Pero duas coisas nos chamam a atenção acá. Quero chamar a atenção para duas coisas. Primeira coisa: Moisés não se atreveu a dizer nada para Deus sobre o que Deus queria hacer, porque la obra era de Dios. Él no dijo una columnita acá. Vamos a poner un acá no. Rojo no. Azul. No se atrevió. Tenía mucho conocimiento. Tenía un conocimiento bárbaro para hacer algo mucho allá do que una tienda. Pero Dios chama a él para hacer esto y él no habla nada sobre lo que Dios quiere hacer. No da una opinión en la obra de Dios. Y la segunda cosa, Dios no le pregunta nada. Ni le da la chance de hacer alguna cosa. Para la construcción de este tabernáculo que era figura, sombra, tiene la palabra sombra lo mismo, sombra do que había de venir. Dios le dio tres cosas. Y cuento para ustedes la lectura más aburrida que yo tuve en la Biblia fue cuando habla sobre la construcción del tabernáculo. Ah, usted también, pela sonrisa, ¿no? Fue, yo tengo que ser honesto. Porque cuando leí la primera vez, Dios estaba hablando todo para Moisés. Después Moisés hablaba todo para después. Después todo hablaba de nuevo, todo lo que estaban haciendo. Y yo pregunté, ¿por qué tanta repetición y tantos detalles? Dios es detallista. Dios es preciso. Dios no deja nada de afuera. Él, la primera cosa que Dios dio para Moisés fueron instrucciones claras. Tres veces está allá. Para que él pudiera hacer lo que Dios quería que fuera hecho. Pero, lembrem-se, não sei se é a palavra lembrem-se, acordem-se, recuerden, era uma figura. Era uma figura sola. Era algo passageiro. Era algo para um tempo solo, para mostrar algo. Pero le dio instrucciones muy claras. Le dijo hasta dónde poner el clavo de plata y de oro. De plata yo quiero acá. De oro yo quiero acá. No sería, no. De plata acá, de oro acá. Pero nadie dijo, pero. Moisés dijo, ¿está bien, Señor? Toma nota, plata acá, oro acá, la vacía acá, la vacía, toma nota, acá, todo detalle, cada cosa, la color, el tamaño, la dimensión, todo. Después Dios no le dio solamente instrucciones claras, Dios le dio espíritu de sabiduría. Bajó sobre dos hombres. Nunca me acuerdo el nombre de los Oyolabi y alguna cosa así. Dos hombres que Dios llenó de un espíritu de sabiduría para ser incapacitados para hacer los objetos que Dios estaba instruyendo a Moisés que quería en el tabernáculo. Segunda cosa que yo. Pero después, Dios no estaba contento. ¿Por qué no estaba contento aún si ya le dio instrucciones detalladas? ¿Ya puso el espíritu de sabiduría, la capacitación para hacer lo que él habló? No, Dios no estaba contento porque cuando yo hablo, usted hace una imagen, pero puede no ser la que yo tengo. Yo vivo en Salvador. Uno empieza Salvador. Yo vivo en la punta de Salvador. Ah, la punta de Salvador. En la punta de Salvador, donde yo vivo en un departamento en el 10º andar. Uno mira un edificio. Imagina. ¿Qué color piensas que es el edificio que yo vivo? Y yo vivo arriba y arriba el último piso. Y cuando miro para acá, yo veo el mar. Cuando miro para acá, yo veo el mar también. Y cuando miro para acá, hay un cerro. Y usted va formando una imagen, pero puede no ser la imagen que yo tengo. Entonces Dios dijo, no basta instruir claramente, no basta dar un espíritu de sabiduría para que hagan y sean capacitados. Yo voy a mostrar un tabernáculo hecho. Yo voy a mostrar a él pronto. Vení acá, Moisés. Y Moisés sube a un monte para ver algo. Yo creo que era de tamaño perfecto. No era una maqueta. Si no, podría no ver los detalles adentro. Dios puso tamaño real para mí.
Escala
1. ¿Ah? Eso. Escala no. Tamaño real. Y Moisés pasó adentro y miró cada cosa a donde era y quedó la imagen acá. Entonces Moisés tenía instrucciones claras, espíritu de sabiduría y un modelo para construir algo pasajero, algo que era una sombra de lo que Dios estaba queriendo, queriendo. Entonces, por favor.
No, que 7 veces después Dios le dice, y lo harás conforme al modelo que te mostré. Y lo harás conforme una carpa que iba a ser
sacada, terminada, puesta afuera, que no iba a usar más. Cuando Iván habló esto para nosotros, nosotros quedamos mirando. Entonces pasamos a entender que lo que Dios quiere y cómo Dios quiere es absoluto. Yo no puedo cambiar ninguno ni otro. Ni uno.
Ni lo uno ni lo otro.
Y la pregunta que Iván nos hizo después de contar esta situación que estoy hablando acá. Nos preguntó, y yo pregunto a ustedes la misma pregunta, y para la edificación de la novia, y para la edificación de la iglesia, ¿Dios no nos dio instrucciones claras? ¿Dios no nos dio un espíritu de sabiduría? ¿Dios no nos dio un modelo? Dios está edificando la novia del Cordero, está edificando la iglesia para eternidad, que no es pasajera, y dijo, hagan como quieran. Puede ser de más, de multitudes, puede ser personal, como quieran. No, ciertamente que no. Dios nos dio instrucciones claras. ¿Y a dónde están las instrucciones claras? Me ayuden. ¿A dónde está? El Nuevo Testamento. Las instrucciones para la edificación de la iglesia no están en el Antiguo, está en el Nuevo. El Nuevo Testamento. Ahí están las instrucciones claras para se edificar la iglesia. Hoy yo tengo escuchado ya por ahí que só tenemos que tomar los 4 evangelios y hechos. Y es suficiente para edificar la iglesia. No es. No es suficiente. Porque en los evangelios, en hechos, tenemos o que Jesús vino a hacer y cómo Jesús hizo y cómo los apóstoles continuaron haciendo. Pero toda la instrucción, doctrina, formación, tratamiento, transformación están en las cartas apostólicas para la iglesia. No puedes sacar, porque en el Nuevo Testamento está toda la enseñanza e instrucción de Dios para la edificación de nosotros. Amén. Para la edificación de nosotros. Entonces, Él nos dio instrucciones claras. ¿Y de dónde vamos a sacar? Acá, el Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios para educación, para instrucción, toda. Mas para la edificación de la iglesia está en el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús sube a un monte, él lleva tres discípulos de él, Pedro, Tiago y Juan, y es transfigurado delante de ellos. Ellos quedan maravillados y aparece junto con él, con Jesús. ¿Quién aparece, Claudio? ¿Te acuerdas? Elías y Moisés. Moisés y Elías. Aparecen junto con Jesús. Pedro queda maravillado. Ya hagamos tres tabernáculos. Tres tendas acá. Y viene una voz del cielo y dijo: muy bien, Pedro, esto mismo. Haga tres. Una para cada uno. No. Vino una voz del cielo diciendo: este es mi hijo. A él oí. Saca Elías. Saca Moisés. Es por mi hijo que estoy hablando. A él oí. ¿Y a dónde están las palabras de Jesús? ¿A dónde están las palabras de Jesús? El Nuevo Testamento. Están registradas en los cuatro evangelios todo lo que Jesús ha dicho. Y el Padre dijo: a él, oí. Después dijo: tiene hablado de muchas maneras a través de los profetas. En estos días nos tiene hablado por su Hijo. ¿Y a dónde está lo que habló Jesús? ¿A dónde está? Me ayuda. El Nuevo Testamento. Y al final de Mateo, Jesús dice: enseñándoos a guardar toda la Biblia. No. ¿Están certos? ¿No es toda la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Enseñando a guardar todas las cosas. ¿Y a dónde está lo que él ha enseñado? El Nuevo Testamento. Entonces Dios nos dio una instrucción clara. Tenemos el Nuevo Testamento, todo él. Los evangelios, los hechos y todas las cartas apostólicas. Amén. Pero no solamente esto. No solo dio a nosotros instrucciones claras, nos dio espíritu y sabiduría. Y cuando yo pienso en esto, yo imagino Dios. Porque desde el principio, Dios quería a todos involucrados. Pero no logró que todos fuesen involucrados. Cuando apareció Dios en el monte con truenos, con relámpagos, con rayos, con temblando todo, el pueblo entró en desespero, en pavor, ese afastó de ellos y dijo, va vos Moisés, Moisés tú va, nosotros no. Entonces Dios quería toda una nación, pero no pudo tener una nación, eligió una tribu para que sean sacerdotes, pero todo el Antiguo Testamento Dios habla que quiere todos, 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 en un momento en la historia que está registrado en Hechos capítulo 2, aconteció lo que Dios quería desde el principio, que todos estuvieran involucrados. Y yo imagino este momento en los cielos. Yo quiero imaginar desde el cielo, no desde la tierra. Porque en la tierra está dicho que pasó con los discípulos, pero quiero imaginar con lo que pasó en los cielos. En los cielos. En los cielos yo imagino que Jesús se despidió de estos hombres, hablo en Atos, Hechos, Hechos 1, él se despidió y miraron a él subiendo a los cielos y se va y pasa las nubes y no miran más, pero viene un varón, un ángel, dijo, así como fue, él volverá otra vez y espera, y él dijo, espera acá la promesa de mi padre. Bueno, ¿qué pasó después que Jesús pasó las nubes? ¿Usted sabe? Está en Apocalipsis. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Los ángeles miraban, ¿quién es este que está subiendo? ¿Quién es él? Y el cielo decía, este es el Rey de la Gloria. Es el Señor que tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Él venció y vino con toda la autoridad. Y adentro a los cielos, me imagino la alegría del Padre. El Padre no se, yo creo que no se contiene en el trono. El trono. Y los ángeles. Él dijo, senta acá, hijo. Y cuando él fue glorificado, el Espíritu fue derramado. Hubo un día en la historia que esto aconteció. Está registrado en Hechos capítulo 2. Dios ha derramado su Espíritu sobre toda la carne. Deu Espíritu de sabiduría. Hoy por la tarde un hermano me preguntó, una pregunta buena. Jesús envió los 12. Les habló que tenían que ir por esto, 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 este lugar. Y nosotros, él estaba dando autoridades para ellos hacerem esto, esto, esto. ¿Tenemos que hacer esto hoy? Y yo digo, no. Porque en este momento no tenía el Espíritu. Entonces él tiene que encomendar y dar de su autoridad para ellos hacerem. Pero cuando vino el Espíritu, el Señor ya nos envió por todas las naciones. Porque ya estamos capacitados. Recibimos instrucciones claras. Recibimos el Espíritu de sabiduría, que es el propio Dios habitando en nosotros. La unción del Espíritu Santo, el derramar del Espíritu Santo. Jesús quedó 30 años esperando para empezar a hacer la obra de Dios. ¿Y estaba esperando qué? Este momento que el Espíritu bajaría sobre él. Y él dijo para sus discípulos, así como fue conmigo, esperai la promesa. Cuando bajar sobre ustedes, vayan y hagan o que yo hablei para serem. Entonces Dios nos dio instrucciones claras. Espíritu de sabiduría. ¿Dejó un modelo? ¿Sí o no? ¿Quién es el modelo? Jesús y sus apóstoles. Jesús y sus apóstoles. Es el modelo que Dios dijo. Y así como dijo para Moisés, haga como el modelo que miraste, haga como el modelo que miraste, está diciendo para nosotros, mi obra, mi cómo, el cómo que yo tengo para realizar mi propósito tiene un nombre, llámase Jesucristo. Amén. Es una persona. Él es el cómo de Dios. Y el método de Jesús, ¿sabe cuál fue? Hombres. El método de él, hombres. Llamó hombres para estarem con él y hacer junto con él un montón de cosas. O que tenía que hacer y cómo tenía que ser hecho. Y tenemos todo escrito, dicho, mostrado en la escritura con toda perfección y precisión necesaria que nosotros precisamos. Él es el punto de referencia. Él es el único punto de referencia. Si Jesús hizo, yo hago. Si Jesús no hizo, no hago. Por más suceso, por más éxito que pueda traer. El ministerio del hombre más no, lo único, perfecto, lleno de toda la gracia, lleno de toda la verdad, termina después de 3 años y medio con 500. ¿Por qué digo 500? Porque fue a quien la escritura se refiere que él, que lo vieron. Que lo vieron. Después de resucitado. Tenía 500. 120 estaban en Jerusalén. 500. Mira qué multitud. Pedro en una pregación. Casi 3.000. Predicación. Casi 3.000. El suceso, el éxito, no está en la cantidad. El éxito está en hacer como Jesús hizo. Ahí está el éxito. Porque Él es el modelo, el punto de referencia para nosotros. Iván decía, no podemos hacer lo que Jesús no hizo. No podemos. Y no podemos inventar alguna cosa porque no está escrito. Ah, no está escrito, no dice que sí, no dice que no, entonces yo puedo. No, no, no. Si no está, no está. No inventa. Por eso, las dos balizas seguras que estamos hablando hoy anoche es Jesús y la palabra apostólica. Como nuestras balizas para no nos desviarmos del propósito. Para atingir este propósito, Jesús tiene que ser nuestro modelo y la palabra apostólica nuestra instrucción. Perseveravam em la doutrina de Jesus. Amém? Não? Não? De los apóstoles. Aí pergunto. Perdona-me estar sendo desta maneira hoje. Pero é como estou sentindo. Acá dentro. Perseveravam em la doutrina de los apóstoles. ¿Cuántos ya leyeron el Nuevo Testamento? ¿Leyeron? Todo. Levanta más alto para que yo pueda. Mira, gracias. ¿Cuántos leyeron Hechos? Me ayuda sacando de Hechos una doctrina. Una doctrina. una doctrina. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. E Hechos conta una historia. Son prácticas. No tiene una doctrina. La doctrina toda de los apóstoles está en las cartas apostólicas. Para que la iglesia pueda perseverar en la doctrina de los apóstoles, la iglesia tiene que tener las cartas apostólicas. Porque ahí está la doctrina. En Efesios habla que la iglesia era edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y a dónde está esto? El modelo está en los evangelios, en Hechos. Y toda la formación está en las cartas apostólicas. Toda la enseñanza que la iglesia tiene que recibir. Todas las áreas que tenemos que comprender, que tener entendimiento y que tenemos que ser formados, está acá. Nas cartas apostólicas. Entonces, para hacer la obra de Dios, mi amigo Jesús, entrañado acá, y la doctrina apostólica, entrañada acá, el cómo de Dios es Jesucristo, como hizo todas las cosas. Amén. Podemos orar un poquito.